Y vamos a comenzar con la serie que estamos viendo del capítulo 6 de Mateo 6. Y como bien nuestro hermano Juan nos ha dicho, el versículo clave que vamos a estar mirando el día de hoy es el versículo 19 al versículo 21. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Vamos a leer todos juntos el versículo 21. La palabra de Dios dice así: porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro ¿qué? Vuestro corazón. Y el título del día de hoy es ¿dónde está tu corazón? El título del día de hoy es ¿dónde está tu corazón? En el estudio pasado hemos visto que Cristo usa la misma palabra tesoros en tres distintas maneras. El primero, el Señor Jesucristo habla de tesoros materiales, de cosas valiosas en este mundo. Mira lo que dice el versículo 19: no os hagáis tesoros en la tierra. El primer significado de la palabra tesoros aquí se refiere a hacer tesoros materiales. Pero después Cristo habla de la palabra tesoros refiriéndose a buenas obras, a buenas acciones. Mira lo que dice el versículo 20: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Podemos mirar que aquí la palabra tesoros cambia de significado. En lugar de referirse a algo material, ahora se está refiriendo a buenas acciones, a buenas obras. Y en el tercer punto, que es el final del versículo, vamos a mirar que Cristo, o miramos en el estudio pasado, que la palabra tesoros aquí se refiere a algo metafórico. ¿Qué es lo que es más valioso para ti? ¿Qué es lo que es más importante para ti? Y es por eso que el título del día de hoy es este: ¿dónde está tu corazón? Mira lo que dice el versículo 21: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y aquí Cristo ya nos está refiriendo a bienes materiales, no se está refiriendo a buenas acciones, se está refiriendo a lo que es primordial en tu vida, a lo que es más importante en tu vida. De manera que Cristo usa la misma palabra, tesoro, la repite tres veces, pero en las tres veces que la repite, Él da a entender tres cosas que distintas. En el primer punto hemos visto el materialismo y la avaricia, y hemos dicho que Cristo, el Señor Jesucristo, le enseña a sus discípulos que el Evangelio, la esencia del Evangelio, el mensaje del Evangelio, no es un medio para obtener ¿qué? Riquezas. ¿Por qué? Porque el texto es muy claro y explícito diciendo: no os hagáis tesoros ¿a dónde? En la tierra. De manera que el Evangelio de Cristo, Cristo le deja claro, nítido a todos sus oyentes, especialmente a sus doce, a los discípulos que se acercaron para escucharle, diciendo que el Evangelio no se trata de obtener riquezas en este mundo. Hemos visto que el Evangelio no es la finalidad de acumular tesoros, no es el objetivo del Evangelio el materialismo, no se centra en la prosperidad económica o en las bienes raíces. No es la razón del Evangelio las riquezas, sino llamar a pecadores que van rumbo al infierno al arrepentimiento. Esa es la esencia del Evangelio. Es lo opuesto. Hemos visto que Cristo, cada vez que la gente lo buscaba y se apeñuzcaba a buscar a Cristo porque buscaba solamente bienes materiales o sanidad física, siempre Cristo les decía: no trabajen por la comida que perece, Juan capítulo 6, sino trabajar por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y después, estos discípulos que decían ser seguidores de Cristo le preguntan qué es lo que debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios. Y Cristo le responde diciendo, esta es la obra de Dios, que creáis en el Hijo de Dios. Eso es el objetivo de Cristo. Hemos visto que si de bienes materiales se tratara, la primera persona a entrar, ¿quién hubiese sido? El joven rico, porque tenía muchas, ¿qué? Posesiones. Pero fue precisamente porque tenía muchas posesiones y amaba tanto esas posesiones que no pudo despojarse de esas cosas para seguir a ¿quién? A Cristo. Hemos visto que Cristo durante el Nuevo Testamento consoló a mucha gente, a este no. Se fue muy triste, pero con todo y sus ¿qué? Sus pertenencias. Hemos visto que el corazón de los fariseos era una actitud piadosa superficialmente, pero por dentro el texto bíblico dice en Lucas 16 que ellos eran avaros. Dentro de su corazón buscaban acumular más bienes, a pesar de que en su superficie ellos diezmaban, a pesar de que en su superficie ellos aparentaban dar limosna. Y por eso en Mateo 5 podemos mirar que Cristo dice, cuando tú des limosna no seas como quienes, como los hipócritas. Y esto es importante, porque muchas veces uno de los mitos del diezmo que se enseña es que si tú das el diezmo, eso te mantiene humilde. Bueno, el fariseo lo usaba como un medio de vanagloria. Yo doy diezmo de todo lo que queda, de lo que gano. Otro mito del diezmo es que si tú das el diezmo, estás poniendo en primer lugar a Dios. Bueno, no necesariamente. Este joven rico presumía hacer todo lo que la ley decía. Y cuando Cristo dijo, deja todo y sígueme, no puso en primer lugar a quién. Cristo. Cristo es claro diciendo, ninguno puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a qué? A las riquezas. Y hemos visto que esta palabra riquezas en el griego es la palabra mamón y se refiere a un ídolo, el Dios de las riquezas. Cristo compara a las riquezas como un Dios, aquello que se apodera de toda tu vida y le rindes y le sirves y le das todo tu ser, todo tu trabajo, toda tu ambición a tal cosa. De manera que hemos visto que cualquier filosofía, cualquier predicación que cambie o tuerza el mensaje del Evangelio es un falso mensaje. Por eso debemos detestar con todo nuestro corazón el Evangelio de la prosperidad, porque primero no es prosperidad ni es Evangelio. Cuando se cambia el Evangelio, ya no tenemos a gente salva. Podemos tener a grandes economistas, podemos tener a un club social, pero ya no tenemos a la iglesia. Pablo, el apóstol Pablo, se airó con los gálatas porque estaban atribuyéndole al Evangelio buenas obras. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo dice? Estoy tan maravillado de que tan pronto os hayas apartado de aquel que los llamó al Evangelio, a Cristo. De manera que debemos detestar cualquier cosa, cualquier filosofía, cualquier predicación que tuerza la esencia del Evangelio. Hemos visto que los creyentes de la iglesia primitiva escucharon el Evangelio de los mismísimos apóstoles. Y después de que se arrepintieron esos creyentes y creyeron, se bautizaron. Y después perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones y en el partimiento del pan. Ellos vendían sus propiedades, no buscaban acumular más, sino que los vendían, ¿para qué? Para que nadie tuviese necesidad. Y el ejemplo principal de esto es el Señor Jesucristo, que Él mismo, siendo rico, se hizo pobre. Él se despojó de su gloria y se hizo siervo, tomando forma humana para morir por los pecadores. Y este es el mismo sentir que debe de estar en cada uno de nosotros como creyentes. Haya pues este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo. Ahora escuchen. Hemos visto la parte material. Hemos visto que el Evangelio no se trate de almacenar ¿qué? Riquezas en esta tierra. Pero hoy vamos a mirar la parte práctica. Y espero en el Señor que hoy el Señor nos hable y podamos entender esto. Entonces, el Evangelio no se trata de acumular ¿qué? Riquezas. El Evangelio no es un medio de prosperidad económica, no es la finalidad de que tú tengas dinero almacenado, que seas una persona rica en este mundo. Ese no es la finalidad del Evangelio. Cristo ha sido claro: no os hagáis tesoros en la tierra. Pero ahora vamos a mirarlo en la parte práctica. Mira lo que dice Mateo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. En la Biblia al día dice: no acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, y ese es el pecado. No acumulen, no atesoren para vosotros tesoros en la tierra. Ahora escuchen. Recordemos que aquí, tesoro en el primer versículo se refiere a algo material, ¿sí o no? A las riquezas que tú puedes obtener en este mundo. Por eso Cristo dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Y se refiere a las cosas que se consideran en este mundo valiosas. Pregúntate por qué los diamantes cuestan mucho dinero. Y te vas a llevar una sorpresa. Investígalo. ¿Por qué están demasiado caros? Y es porque el hombre les pone un valor, les pone un precio. Y lo que la mayoría de gente le ponga a esa piedra preciosa, ese valor, es cuando esta cosa llega a ser valioso en el corazón de los hombres. Y Cristo está diciendo: no os que hagáis tesoros en la tierra. Cuando Cristo habla de tesoros, entonces se refiere a cosas materiales, aquellas cosas que se consideran valiosas en este mundo. Tesoro es lo que se guarda con seguridad. ¿Qué es lo que guardas con seguridad? Es aquello que es valioso para qué. Para ti, aquel bien material que todo el mundo piensa que es algo valioso. Pero ¿por qué se guarda con seguridad? Se guarda con seguridad porque el valor lo pone el corazón. O sea, esto para alguna persona puede ser tan valioso y por eso va a tener que aguardarlo y por eso va a tener que almacenarlo. Por eso es importante entender el contexto de esto. Cristo está diciendo: no acumuléis que tesoros para ustedes. Luego, lo que tú estés acumulando en esta tierra significa que tu corazón considera y piensa que esto es lo más valioso para tu qué, para tu vida. Lo que el mundo o la mayoría diga: esto es lo más valioso en esta tierra, esto es lo más importante, estas piedras preciosas, este material, este objeto es lo más valioso que existe, de manera que la gente va a comenzar a almacenar en un lugar aquello que el mundo considera como algo que es valioso. Y es por eso que la gente lo guarda y lo almacena y sigue acumulando, porque esto se considera como tesoros. ¿A dónde? En la tierra. Y Cristo ha dicho un grande no: no os hagáis tesoros en la tierra. Pero lamentablemente este versículo algunas personas lo entienden al revés. ¿Sabes cómo mucha gente, a pesar de que son cristianos, ¿sabes cómo algunas personas interpretan este pasaje? Lo interpretan de esta manera: no os hagáis tesoros en el cielo, sino haceos tesoros ¿a dónde? En la tierra. Muchas personas lo interpretan de esa manera. Es más, dirían un amén si Cristo lo hubiese dicho de esa manera. Hemos visto que en la parte doctrinal el Evangelio no es un medio de obtener riquezas. Pero ahora vamos a mirar la parte práctica. Lamentablemente hay mucha gente que interpreta este pasaje de una manera inversa. Y esto no debe de ser el deseo ni la ambición del creyente. Porque Cristo es claro diciendo: no os hagáis. En el Salmo 62, no vayan, solamente escuchen. En la Nueva Versión Internacional dice, versículo 10, no confíen en la extorsión, ni se hagan ilusiones con sus rapiñas. y aunque se multipliquen sus riquezas, no pongan el corazón en ellas. De eso se está tratando este versículo. No acumuléis tesoros, ¿a dónde? En la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra. Por eso el estudio pasado dijimos que Cristo no está diciendo que no tengas, sino que no acumules. Este es el pecado, que la gente tiene su mente centrada en acumular y obtener solo riquezas, ¿a dónde? En la tierra. El Salmo 62:10 es consistente con las palabras de Cristo: no pongan el corazón en ellas. Y en mi vida ministerial he visto a personas que odian y critican el evangelio de la prosperidad, y es muy bueno. Cualquier cosa que no se alinee al evangelio de Cristo, lo distorsione, debemos de detestar eso. Tanto que el apóstol Pablo dice: si alguno os predica otro evangelio, sea ¿qué? Anatema, sea digno de ser enviado al infierno. Es lo que está diciendo Pablo. Debemos detestar cualquier evangelio y doctrina que esté en contra de la pureza del evangelio. Es por eso que decimos: testigos de Jehová, el evangelio que tienen es falso. Los mormones tienen un evangelio falso. La iglesia católica tiene un evangelio falso. La iglesia apostólica, no solo Jesús, tiene un evangelio falso. Y deberíamos de detestar todos estos evangelios porque distorsionan la verdad de Cristo. Distorsionan el evangelio de Cristo. Y es por eso que puede ser que haya personas que odian con todo su corazón y critiquen el evangelio de la prosperidad, y es algo muy correcto. Porque si tenemos a personas ambiciosas, ávaras, y les dices: este es el evangelio y esto es lo que Dios quiere para tu vida, y lo único que Dios quiere es darte más, y pacta con Dios y haz esto y haz el otro, y siembra y primicias y ofrendas de amor, etcétera, etcétera, ya no tenemos al evangelio, tenemos una cueva de ¿qué? De ladrones. Y en mi vida ministerial he visto a personas, he escuchado a personas que odian y critican el evangelio de la prosperidad. Sin embargo, a pesar de que lo critican, viven buscando las mismas cosas. Y es ahí donde debemos de guardar nuestro corazón. Viven obsesionados por el dinero. Ambicionan las cosas materiales de este mundo y no invierten su vida en el reino de Dios. Mira, ¿cómo sabes qué es lo que está en el corazón de las personas? El día de ayer tuvimos un convivio, ¿sí o no? Que levante la mano cuando estuvieron aquí. No, todos. Con 15 minutos que hables con una persona, intercambies palabras, después de un servicio, te das cuenta qué es lo que hay en el corazón de una persona. Si el predicador terminó su prédica y después del receso hay personas conversando, y después del sermón la persona comienza a hablar del fútbol, ¿qué crees que hay en su corazón? ¿Cristo? ¿O hablar de finanzas, política, etcétera? ¿Sabes qué es lo que hay en el corazón de esa que persona? ¿O algo puede estar mal con el pastor? Posiblemente el predicador no predica la palabra de Dios, y es por eso que la gente ni siquiera le interesó, ni siquiera le importó lo que el pastor estuvo diciendo. Pero es imposible que una persona nacida de nuevo, que escucha un verdadero sermón acerca de la palabra de Dios, acerca del mensaje de Cristo, que después de que se haya orado, después este creyente diga: ¿y cómo quedó el Necaxa? Es un cambio radical. ¿Pero por qué es así? Porque el evangelio no está en el corazón ¿de qué? De tal persona. Tenemos un testimonio de unas coristas en una iglesia que estaban cantando un canto y una muchacha se turbó. Y cuando esta persona dijo una palabra que no debía de decir, dijo una mala palabra enfrente de toda la congregación con micrófono a todo volumen. Y después dijo, disculpen, se me salió. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cuando comete esa persona un error, la primera palabra que sale tiene que ser una maldición? ¿Por qué esa palabra tiene que salir dentro de su corazón inmediatamente? Porque eso es lo que está en su qué, en su corazón. De manera que hay personas que pueden estar opuestos al evangelio de la prosperidad. Puede haber personas que digan, ese evangelio es corrupto, ese evangelio no es bíblico, pero en la vida práctica busquen las mismas qué, cosas. Solamente que odias al evangelio de la prosperidad doctrinalmente, pero prácticamente eres un miembro de ese evangelio, eres un simpatizante de este evangelio. Mucha gente odia lo que predica Cash Luna, pero se preocupa más por el cash que por leer las escrituras. ¿Cómo sabes que realmente estás en contra del evangelio de la prosperidad? ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Porque vives invirtiendo tu vida en el reino ¿de dónde? De los cielos. No es suficiente solamente decir, ese predicador predica prosperidad, pero yo busco las mismas cosas, a pesar de que no me congrego con tal predicador. Si nos preocupamos más por el cash que por leer las escrituras, eso no nos hace distintos. El poco dinero que se junta, muchas veces los creyentes los gastan en cosas innecesarias y costosas en lugar de pensar en invertirlo en las cosas del Señor. El estar en contra del evangelio de la prosperidad doctrinalmente, pero estar obsesionados y vivir preocupados por el dinero y por las comodidades no nos convierte en verdaderos discípulos de Cristo. Más bien, nos convierte en religiosos que en el fondo deseamos y amamos y buscamos las mismas cosas. Y Cristo nos ha dicho dónde debe de estar el corazón y cómo debe de ser el corazón del verdadero creyente. El corazón del creyente no debe de estar centrado en las cosas de este mundo, porque su Señor le ha dicho, no os hagáis tesoros en la tierra. El creyente no debe de pensar viviendo en lo terrenal. No debe de pensar solo en las cosas de este mundo. Los pies del creyente los debe de tener bien firmes en la tierra, porque aquí estamos y todavía Cristo no ha venido. Pero los ojos los tienen que estar puestos y clavados al cielo. Así es como el creyente debe de vivir, firme aquí, pero sus ojos esperanzados en el cielo, su corazón en las cosas de arriba. El acumular bienes en este mundo jamás debe de ser la mentalidad de los discípulos. No debe de ser la psicología, lo que tienes que estar siempre pensando. Tu evangelio, recuerden, el evangelio no es un mensaje solamente que se escucha, es un mensaje que se vive. Es un mensaje que se acepta, es un mensaje que se practica todo el tiempo. ¿Cómo sabes que una persona vive el evangelio? Porque camina en el evangelio, vive el evangelio, respira el evangelio. Me gusta mucho cómo lo pone el pastor MacArthur. Dice, a mí me gustaría que donde quiera que me cortaran saliera el evangelio. Y es así como debes de vivir tú. Todo el tiempo, donde quiera que te corten, donde quiera que la gente vaya y te ataque y te hable y te pregunte, que salga el evangelio ¿de quién? De Cristo. Esta gente, esos creyentes, esos discípulos verdaderos de Cristo, deben de modelar el evangelio con su vida práctica. Que cuando la gente los vea en el trabajo, en su vida cotidiana, en su vida social, vean a Cristo. Vean el mensaje de Cristo viviente en sus vidas, palpitante. Y no solamente en la iglesia. Podemos mirar que el Evangelio de la prosperidad no solamente es una doctrina, es una vida práctica, ambicionando las cosas de este, ¿qué? De este mundo. El acumular bienes en este mundo jamás, nunca, grábatelo en la mente, debe de ser la mentalidad de los discípulos. Es más, vamos a mirar más adelante que Cristo dice que una mente puesta en las cosas de este mundo es una distracción para el creyente. No debe de ser la psicología de una persona, no debe de ser su evangelio. Cuando alguien en una conversación escuches que te dice, ¿y cuánto dinero hiciste este año? Y te dé una cifra muy grande, dile, ¿y cuánto has invertido en el reino? ¿Podemos presumir de cuánto hicimos al año? Y todo esto se va a quedar aquí, pero tu vida va rumbo ¿a dónde? Al infierno. Y si no, pregúntale a la historia de Lázaro y qué, el rico. Hubo un muy buen funeral, pero cuando él despertó, se miró atormentado, ¿a dónde? En el infierno. En Lucas 12:15, ahora sus Biblias, por favor, Lucas 12:15, mira lo que el Señor Jesucristo dice. Y les dijo, mirad, observen, tengan cuidado, y guardaos de toda qué, avaricia. Recordemos, lo hemos explicado y lo vuelvo a decir, la palabra avaricia o el pecado de la avaricia se manifiesta de dos maneras. Cuando una persona desea acumular más y cuando una persona es coda. Porque dentro de su corazón nada puede salir, solamente las cosas deben de entrar. Y Cristo está diciendo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pregunta, ¿eso es claro? Muy claro, ni siquiera tienes que interpretarlo. No está sujeto a interpretación. Lucas capítulo 21, por favor, versículo 34. Mira lo que Cristo dice. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel que, aquel día. Escuchen esto. ¿Sabes por qué es pecado la glotonería y por qué es tan similar a la avaricia? Porque el hombre avaro busca obtener más que, más riquezas. ¿Y el glotón qué es lo que hace? Comer más. Y cuando tienes una persona avara y que glotona, ¿en qué crees que piensa? En solo las cosas de este mundo. Y Cristo, cuando habla de cosas materiales, de acumularlas aquí, siempre se refiere a algo opuesto. Mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. A esto Cristo se está refiriendo cuando dice, no os hagáis tesoros, ¿a dónde, hermanos? En la tierra, a que tu corazón no se cargue, no se afane. No esté pensando tu psicología, tu mentalidad, tu finalidad no sea solamente acumular tesoros aquí. Que tu corazón, tu mente y tus ojos estén clavados en aquello material que sabes que va a perecer. El materialismo y la avaricia fue lo que le impidió al joven rico dejarlo todo y seguir a Cristo. Eso fue precisamente lo que lo distrajo. Y al final Cristo dice, ¿cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos? Y en el final del estudio del día de hoy vamos a mirar cómo sabes si eres avaro. Recordemos que la avaricia es acumular más y no dejar salir ¿qué? Nada. Los afanes de este mundo fue lo que ahoga la palabra sembrada en el corazón de los hombres. No vayan, solamente escuchen. En la parábola del sembrador, en Marcos 4, versículo 19, Cristo dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Porque por un lado, estás escuchando, niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Da a los pobres, ayuda al necesitado. Y por otro lado, ¿qué es lo que la persona tiene en su corazón? Quiero acumular más que más riquezas, de manera que, ¿cómo le hago? O sufro por Cristo, o me hago pobre por Cristo, o ayudo a los necesitados, o acumulo más cosas para mí. Y dependiendo lo que reine dentro de tu corazón, eso es lo que vas a obedecer. Y Cristo ha dicho que sus discípulos, lo único que debe de reinar esos corazones son las palabras de Cristo. No os hagáis que tesoros en la tierra. En Mateo 6, por favor, vayamos otra vez. Cristo habla de dos dondes, y vamos a mirar a dónde. En el versículo 19, mira lo que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, o el óxido, y donde ladrones minan y hurtan. Dos cositas importantes: todas las cosas en este mundo se deterioran, se corrompen, y entre más riquezas tengas, más expuestas van a estar a que otras personas vengan y que te lo quieran quitar. Cuando el Señor nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, se refiere a la inversión de nuestra vida, a nuestro propósito en la tierra, a nuestro objetivo en la vida, a nuestra ambición, nuestra visión, dónde está nuestra confianza, cuál es nuestro credo, nuestra vida realizada, de lo que nosotros dependemos, de lo que nosotros consideramos como valioso y luchamos por tener más. Y el pensar en poseer riquezas en este mundo es tener una ambición muy pobre, es tener una visión muy vana, es caer en la mentira del hoy. En 1 Juan 2:15, no vayan, solamente escuchen, el apóstol Juan entendió muy bien eso. Recuerda que Juan es un discípulo muy cercano a Cristo, y en su epístola, 1 Juan 2:15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En el versículo 16 te va a explicar qué significa amar al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? No os hagáis tesoros en la tierra. Las riquezas en este mundo tienden a deteriorarse. Por eso Cristo dice: donde la polilla y el orín corrompen. No importa qué tan caro haya sido el vestido, se va a podrir. No importa qué tan caro sea el automóvil, se va a corromper. No importa qué tan lujoso sea un teléfono, para el otro año va a existir otro mejor. Las cosas tienden ¿a qué? A deteriorarse. Pon atención. Y si tu mirada, tu corazón, tu ambición está en eso, tu visión de la vida es muy pobre, es muy baja. Porque estás poniendo tu confianza en aquello que se corrompe, en aquello que se acaba. Y el mundo pasa y sus ¿qué? Y sus deseos. ¿Quién es el que permanece? El que hace la palabra de Dios. Mucha gente busca a Dios como si fuese Aladino, donde es aquel Dios que les va a asegurar su futuro, no en el cielo, sino ¿dónde? En la tierra. las casas, por muy hermosas que se vean, tienden a destruirse. Basta solamente con encender nuestro televisor o mirar algo en YouTube, los desastres naturales que existen, donde casas están tan grandes y maravillosas y lujosas, y en una fracción de minuto simplemente un tornado viene y se acabó. Si eso es tu esperanza, es una visión muy, ¿qué? Muy pobre. Es algo muy bajo. Y otra vez, no estoy diciendo que es malo tener una casa. Tienes que entender el contexto. El punto es la ambición, el acumular más, el depender de que todo tu corazón, tu mente esté centrado, tu evangelio, tu credo, sea acumular bienes en este mundo. Podemos mirar que por eso los carpinteros tienen trabajo, porque todo el tiempo tienen que estar renovando esas casas. Si eso es donde tú depositas tu esperanza, tu visión es muy pobre, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, diciendo donde la polilla y el orín corrompen. Depender de marcas y modas que pasan de moda. Eso es algo muy tonto. Depender de una moda que pasa de qué? De moda. Nombres de marcas que de pronto son muy populares, pregúntate. Hay marcas que hace 20 años ni siquiera existían. Pero el día de hoy, porque la gente les ha puesto un valor, ahora tal marca de tal zapato, de tal carro, de cualquier producto, se ha hecho tan famoso solamente porque los ciudadanos, el mundo le ha dado un valor exuberante. Depender de marcas y modas que pasan de moda. Nombres de marcas que de pronto son muy populares y al otro día no son más Gucci. Ya no son tan populares. Y es lamentable que el mundo vive en ese materialismo. Basta simplemente con mirar Instagram, Facebook, YouTube, donde la gente piensa que por lo que vale es por lo que tiene, por lo que posee o por aquella marca tan popular en aquel momento. Y entre más valioso sea el material, entre más finos sean los vestidos y entre más extravagantes sean las colecciones de objetos, minerales y piedras que se tengan, entre más numeroso sea el almacenamiento de tales materiales, entre mayor sea la cantidad que se acumule de tales cosas, estarán más expuestos a los ladrones. O sea, aun si esto no se corrompe, entre más tengas, más expuesto vas a estar a que ladrones vengan y minen tu lugar. Cuando trabajaba por una persona americana, me dijo: Jesse, ahora ya no estoy temeroso. Nadie me puede robar. Mira las barras que le he puesto a esta ventana y las barras que le he puesto a esta puerta. Y entonces le dije: ¿entonces quién está en la cárcel? Tú o los criminales. Y ese es el problema. Cristo dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde los ladrones minan, cavan, hacen hoyos. O sea, cualquier cosa que pienses que es impenetrable, siempre va a haber una persona que va a buscar una forma de poder robar aquello. El punto de Cristo es que cualquier inversión que tengas en este mundo es inseguro. Lo puedes tener el día de hoy y perderlo totalmente, ¿qué? Mañana, o sea por deterioro, o sea porque alguien te lo robe. Donde los ladrones minan y hurtan. Los que al final ponen su confianza y su seguridad en las riquezas terminan no solamente sin nada, sino destruyéndose a sí mismos. Y eso es lo más triste. ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo y si perdiere su fe, su alma? Mira, ¿qué tan tonto se escucha? Invertiste en un mundo donde las cosas se deterioran. Invertiste en un lugar donde los ladrones están a la puerta de la esquina. Y aún todas esas cosas, invertiste toda tu vida, te moriste y lo perdiste, ¿qué? Todo, aún tú, ¿qué? Tu alma. Eso no suena como una buena, ¿qué? Inversión. Al final, las pertenencias se destruyen y al final la propia alma de la persona termina destruida. ¿A dónde? En el infierno. Y cuando digo destruida no me refiero a inhalada, o sea, que se haya desaparecido, sino atormentada en el infierno. En Mateo 10, Cristo es muy claro diciendo, temed más bien a aquel que tiene el poder de destruir el alma en el infierno. En 1 Timoteo, por favor, capítulo 6, versículo 3 al 10. Estas cartas se conocen como cartas pastorales. Es Pablo escribiéndole a un ¿qué? A un pastor. Y este pastor tiene que dedicar esos consejos y esta palabra inspirada por Dios y aplicarla a los miembros. Y mira qué es lo que dice 1 Timoteo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, o sea el Evangelio, como fuente de ganancia, apártate de los tales. Versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y es cierto, ¿cómo trajiste a este mundo? Ni un traje, hermano, nada. ¿Cómo naciste? Naked, encuerado. Eso te tiene que enseñar algo. Y cuando te mueres, ¿cómo te vas a llevar? Nada. Es algo tan tonto invertir en las cosas de este ¿qué? De este mundo. Nunca he visto a un niño que nazca con un iPad en su mano. Nunca. Y a un hombre, aún puedes ver el ejemplo de las momias egipcias que pueden enterrarlo con todos sus tesoros, pero nada, se llevaron eso a la otra vida. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Aún hay gente en el mundo que entierra a sus muertos con aquel objeto o con aquel líquido favorito del difunto. Si tal persona era borracha, en el mundo dice, vamos a enterrarlo con su cerveza. Y ni aún eso se puede tomar ya. Versículo 8, ¿cuál es la aplicación de este texto? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y la iglesia dice, amén. Pablo recibió la revelación de parte de ¿quién? De Cristo. Gálatas 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por qué hombres. Pablo es claro y explícito. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren, y aquí está el problema, aquí está el deseo, aquí está la psicología de la persona, la mentalidad de esa persona. Los que quieren enriquecerse, no os hagáis que tesoros, pero aquí los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se han extraviado de la fe, se fueron. Esa es la parábola del sembrador, que algunos cayeron en la maleza. ¿Y qué representaba esta gente? Aquella gente ambiciosa que solamente se preocupaba de los afanes de esta vida, que al escuchar la palabra de Dios y por los afanes de este mundo, ¿qué es lo que hacía la palabra? No era fructífera, era infructuosa. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Vale la pena invertir en este mundo, hermanos? No. Terminas perdiéndolo todo, aún tu propia ¿qué? Alma. ¿Cuánto trajiste a este mundo, hermano? ¿Y cuánto te vas a llevar? ¿Cuánto piensas vivir en este mundo más? Si Dios te da licencia, posiblemente a mí, otros 40 años, sí que bueno, a lo mejor Dios me llama al rato. Teniendo sustento y ¿qué? Abrigo, estemos ¿qué? Contentos. ¿Dónde debemos entonces invertir, hermano? ¿Verdad que es bien claro? Cuando dejas que la palabra de Dios sea la que te instruya, es claro, la palabra de Dios no se contradice. Mira lo que dice Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 20, vamos a leerlo todos juntos. Sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Dónde la polilla ni el orín corrompen? ¿A dónde, hermanos? ¿Dónde los ladrones no hurtan? ¿Dónde es una buena inversión? Si tú quieres invertir en algo, invierte en algo que no está sujeto a corrupción, que no está sujeto o está propenso a caer en manos de ¿qué? Dios nos cuenta un cada vaso de agua fría que le damos a un ¿qué? A un predicador, a uno de los creyentes. Y Dios los cuenta y nos los va a dar allá, al ciento por ¿qué? Por uno. Pero allá en las recompensas celestiales, allá importa, allá sí tiene sentido, allá sí vale la pena invertir en el reino de ¿adónde? De los cielos. A Dios nadie le va a robar. Allá en los cielos. Luego escucha, pongamos atención. Cristo está hablando aquí de dos tipos de inversiones, una en la tierra y otra ¿dónde? De dos tipos de ambiciones, una en la tierra y otra ¿dónde? De dos tipos de corazones, uno que atesora cosas en la tierra y otro que atesora cosas ¿a dónde? En los cielos, ¿dónde está el tuyo? ¿Dónde está tu qué? No, ¿dónde está tu doctrina? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está lo que más amas? ¿Dónde están tus ambiciones? ¿Dónde está aquello que más aprecias? Notemos que Cristo no nos dice que en ningún lugar hagamos tesoros, sino que nos ha dicho no hacer tesoros ¿a dónde? En la tierra. El Señor Jesús desea que sí invirtamos, que sí hagamos tesoros, que sí almacenemos riquezas, pero no aquí, sino ¿dónde? Y muchas veces podemos malinterpretar ese versículo, solamente decir, no, Dios solamente quiere verme pobre, y ya. No, no, ese no es esa no es la mentalidad de Cristo. Cristo está diciendo que si tú inviertes, nunca busques acumular tesoros ¿a dónde? En la tierra. Pero si tú quieres invertir, tienes que invertir en el reino ¿de qué? De los cielos. O sea que lo que tengas sí lo inviertas. No que no ganes, no que no atesores, no que no hagas riquezas, pero no que las hagas aquí, sino en el cielo. Si tú tienes una compañía, si tú tienes un buen trabajo, Cristo no está diciendo renuncia a ese trabajo y ahora ponte harapos y de aquí adelante hazte pobre. Ese no es el punto. El punto es que te conformes con tener sustento y abrigo y lo demás, ¿a dónde lo vas a invertir? En el reino de los cielos. Y es ahí donde vemos donde hay avaros con mucho dinero y donde hay avaros pobres. ¿Me entiendes? Puede ser que haya personas avaras y sean ¿qué? Pobres. Cristo aquí desea que nosotros sí almacenemos riquezas, pero no aquí, sino en los cielos. Aquí tesoro ya no se refiere al materialismo o avaricia, sino al opuesto. Se refiere ahora a qué? A dar, ¿entiendes? ¿Cómo sabes que no eres avaro? ¿Cómo sabes que las riquezas no te poseen? ¿Cómo sabes que las riquezas no son tu Dios? ¿Cómo sabes que las riquezas no son tu Dios, no son tus señores? ¿Cómo sabes eso? Porque eso, ¿a dónde lo inviertes, hermano? ¿Es una descripción o es un mandamiento? Es un mandamiento. No se hagan tesoros, ¿a dónde? Sino haceros tesoros en el qué, en el cielo. No es una descripción de lo que el creyente puede hacer. Es un mandamiento de parte de Cristo de lo que el creyente debe de hacer. Aquí tesoro se refiere a hacer buenas obras. Esto se refiere a hacer buenas acciones, a invertir en el reino. En Efesios capítulo 10, hemos visto que dice el texto que por gracia somos que. Eso no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Pero después en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En Mateo 19:21, el texto dice, por favor, vayamos, Mateo 19:21. ¿Por qué decimos que aquí tesoro se refiere a buenas obras? La escritura se interpreta ¿con qué? Con la escritura. Mira lo que dice Mateo 19:21. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes o vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sigue. Por eso aquí tesoro ya no se refiere a acumular riquezas materiales, sino a hacer buenas ¿qué? Obras. Este joven era rico y ahora tenía que vender todas sus pertenencias para invertirlas y dárselas a quién. A los pobres. Y al hacer esto, él estaba teniendo un tesoro, ¿a dónde? En los cielos. Lucas, por favor, capítulo 12. Lucas 12, versículo 33. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Es Cristo diciendo, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Luego es claro, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote. Luego aquí tesoro se refiere a buenas acciones. Por último, 1 Timoteo 6, 18, por favor. Vamos a leer el versículo 17, por favor, y también el versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mira lo que dice. A los ricos de este siglo, manda que no sean, ¿qué? Altivos. Ahora escucha. En la ciudad de Efeso, era una ciudad que era próspera económicamente. Y la gente que se salvó, muchos de ellos tenían pertenencias, eran ricos. Y el texto dice aquí, a los ricos de este siglo. ¿A qué se refiere con este siglo? Aquellos que tienen pertenencias materiales en este mundo, en este tiempo. Recuerda que esta carta es una carta pastoral. Esto es lo que Timoteo tiene que enseñarle a la gente creyente que tiene más riquezas que qué. ¿Qué otros? Recordemos que tanto había gente rica y también había gente esclava y gente pobre. Y Pablo está diciéndole a Timoteo, esto es como te tienes que conducir en la causa del Señor. Esto es como tú tienes que enseñarle a la congregación. A los ricos de este siglo manda a que no sean altivos. ¿Y luego por qué? Por sus riquezas. Ellos tienen muchas cosas. De manera que ellos no tienen que ser altivos. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. La razón por la cual ellos tenían más dinero no era por ellos mismos, sino que Dios se las había, ¿qué? Dado. Que nos da todas las cosas en abundancia para que las, como dice el texto aquí, si tú eres rico y tienes dinero y eres cristiano, no es pecado disfrutar tus, ¿qué? Tus riquezas. Porque ¿quién te las dio? Dios. Si lo has ganado honestamente, si no has sobornado a nadie, si no has extorsionado a nadie, si lo que has ganado es porque realmente has sido sabio y has hecho bien tus negocios y Dios te ha bendecido, ¿qué es lo que es la voluntad de Dios para la gente rica? Que pueda disfrutar de lo que Dios les ha dado. Pero ellos no deben de ser, ¿qué? Altivos. Ellos no deben de tener su esperanza en, ¿qué? Porque estas ganancias son, ¿qué? Inciertas. ¿Dónde tiene que estar su esperanza? En Dios, que da todas estas, ¿qué? Abundancias. ¿Para qué? Para que las disfrutes. Y hay gente tan avara que tiene su ídolo bien centrado en su corazón, que por eso se llama ídolo y por eso es avaricia, porque son codos hasta con ellos mismos. Porque el punto no es tener para disfrutar, sino tener para almacenar. ¿Cómo sabes que eres avaro? Pregúntate cuán codo eres aún contigo mismo. Hasta hay un chiste donde una persona estaba dudoso de qué comprar, si un pan o un chicle. No quería comprar un pan porque las boronas iban a caer. No quería comprar un chicle porque iba a tener que tirar la envoltura. Él quería comerse todo lo que él iba a pagar. ¿Cómo sabes que eres avaro? Entre más codo seas contigo mismo, significa que hay un Dios al cual alimentar y se llama dinero. Se llama avaricia. Ahora bien, ahí no termina el versículo. Mira lo que dice el versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en qué? En buenas obras. Dadi, ¿cómo dice aquí? Para que lo entiendas, ellos que tienen mucho, ¿quién se los dio? Dios. ¿La deben de disfrutar? Sí, pero que también tienen que hacer el bien, que sean ricos de buenas obras y que sean dadivosos. ¿Que aprendan a qué? A ser dadivosos, a que puedan dar, es lo que está diciendo el texto. Que sean buenos para dar significa, que sean buenos para impartir, que sean de corazón bondadoso, que en la cantidad sean buenos para impartir, que sean buenos para dar, es lo que significa en el original. Y después dice generosos. Si alguien tiene una versión diferente, en la Nueva Versión Internacional, la palabra generosos se traduce de esta manera: dispuestos a compartir lo que tienen. En pocas palabras, ellos ven las riquezas y ellos dicen, esto no es mi esperanza. Si lo que tengo es porque Dios me lo, ¿qué? Me lo ha dado. Y Dios me lo ha dado para que yo, ¿qué? Lo disfrute, pero no para que lo disfrute yo solo, sino para que haga, ¿qué? El bien. Luego para él, sus tesoros son una fuente en la cual él puede repartir y puede dar con liberalidad a aquel esclavo, a la viuda, al pobre, porque para esto Dios se lo, ¿qué? Se lo dio. Y es así como sabes que no tienes un corazón avaro. Hay mucha gente que dice, si Dios me diera 20 mil dólares al mes, yo daría 10 mil a la iglesia. Si Dios me diera 100 mil dólares al mes, yo daría la mitad a la iglesia. Se nos olvida que lo que nos impide a dar no es la cantidad, es la avaricia. Es el corazón de las personas. Y mira lo que dice el versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen, ¿cómo dice? Mano de la vida eterna. Vayamos a Mateo 6, 19 y terminamos. Versículo 21. Vamos a leer solamente el versículo 21. Vamos a leerlo todos juntos y la palabra de Dios dice así. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también vuestro corazón. Ahí estará también vuestro corazón. Aquí tesoro ya no se refiere a buenas obras. Aquí era una forma metafórica. Se refiere a lo que valoramos más, a lo que le damos más prioridad a nuestra vida, lo que es más importante para nosotros, la razón por la cual hacemos las cosas, nuestras motivaciones. Pregúntate qué es lo que te motiva para hacer las cosas. Pregúntate qué es lo que te impulsa, lo que te despierta cada mañana diciendo, hoy voy a trabajar y voy a hacer esto. Lo que piensas más, tu doctrina, tu credo, la forma en que te comportes, escúchalo. Porque predicas más con tu testimonio que con algo que profesas de creer. De boca. ¿Cómo sabes que existe una persona avara? ¿Cómo sabes que es una persona avara? En la forma que caminas todo el tiempo. A la prioridad que tú tienes. En lo primero que tú piensas. En la motivación que te impulsa a hacer las cosas. Depende de lo que valoremos, dice el Señor, y lo que sea más importante en nuestra vida, que es el tesoro, esto se reflejará en lo que amamos y hacemos en nuestra vida. De manera que una persona que es avara y ambiciosa se ve que va rumbo al infierno desde hoy y en las cosas que hace. Y la persona que tiene su fe y su confianza depositada en Dios, sus ambiciones en el cielo, en lo eterno, se ve en el día de hoy cómo habla, cómo predica y cuáles son sus motivaciones. Se ve que esa persona va rumbo al cielo y también se ve eso hoy. Y la pregunta para ustedes es, ¿dónde está tu corazón? No, ¿dónde está tu doctrina? Tu doctrina sería irrelevante si no está en conexión con tu qué, con tu corazón. Escucha, lo que ambiciones más, esto enseñarás a tus ¿qué? A tus hijos. Pregúntale qué es lo que les está enseñando a tus hijos. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu ¿qué? Y el hombre bueno, del buen tesoro, saca cosas ¿qué? Buenas. Lo que tú le estás enseñando a tus hijos es el reflejo de lo que está en tu ¿qué? En tu corazón. Lo que esté en tu corazón, esto será lo que le vamos a predicar a las personas. Es lo que vamos a vivir y practicar en nuestra vida, con nuestra boca y con nuestras acciones, con nuestros hechos. En el libro de los mártires, en el título que lleva por nombre La octava persecución bajo Valeriano en el año 257 después de Cristo, escuchen esto. Dice así el libro de los mártires. En el año 258, Marciano, que dirigía los asuntos del gobierno en Roma, consiguió una orden del emperador Valeriano para dar muerte a todo el clero cristiano de Roma. Y por ello, el obispo, con seis de sus diáconos, sufrió el martirio en el año 258. Acerquémonos al fuego del martirizado Lorenzo, para que nuestros fríos corazones sean por él hechos arder. El implacable tirano, sabiendo que no solo era ministro, este Lorenzo, de los sacramentos, de las ordenanzas de Dios, sino también distribuidor de las riquezas de la iglesia. Escucha, este Lorenzo era un obispo y no solamente estaba encargado de las cosas litúrgicas de la iglesia, sino que también estaba encargado de las ofrendas, de los tesoros, de las riquezas de la iglesia. Se prometía una doble presa con el arresto de una sola persona. Este Marciano Dice, primero con el rastrillo de la avaricia, conseguir para sí mismo el tesoro de los cristianos pobres. Luego con el feroz bieldo de la tiranía, para agitarlos y perturbarlos, agotarlos en su profesión. Con un rostro feroz y cruel semblante, el codicioso lobo exigió saber dónde Lorenzo había repartido las riquezas de la iglesia. Este, pidiendo 3 días de tiempo, prometió declarar dónde podría conseguir el tesoro. Este marciano llega a esta iglesia y le dice a Lorenzo, ¿dónde está el tesoro de la iglesia? No me importa si vas a explotar a los pobres y a la gente que está ahí, yo quiero el tesoro ¿de qué? De la iglesia, porque recuerda, hay mucha gente que se congrega. Y entonces este Lorenzo dice, dame 3 días y te voy a decir dónde está el tesoro de la iglesia. Mientras tanto, hizo congregar una gran cantidad de cristianos pobres. Así, cuando llegó el día en que debía de dar su respuesta, el perseguidor le ordenó que se mantuviera fiel a su promesa. Entonces el valiente Lorenzo extendió sus brazos hacia los pobres, dijo, estos son el precioso tesoro de la iglesia. Estos son verdaderamente el tesoro, aquellos en los que reina la fe de Cristo, en los que Jesucristo tiene su morada. ¿Qué joyas más preciosas puede tener Cristo que aquellos en quienes ha prometido morar? Porque así está escrito, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, y también por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños de mis hermanos, a mí me lo hiciste. ¿Qué mayores riquezas puede poseer Cristo, nuestro Maestro, que el pueblo pobre a quien quiere ser visto? ¿Dónde deben de estar depositadas tus riquezas? Allí. Y murió. Murió no solamente por lo que confesaba con su boca, murió por lo que practicaba en su corazón. Vamos a levantar.